Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Washington responde con duras advertencias ante amenaza de reactivar programa nuclear iraní, mientras presidentes Trump y Macron buscan una salida al dilema del acuerdo nuclear. Los embates a la libertad de expresión en Latinoamérica en mira de expertos. Elecciones aceleran migración de venezolanos. Y los esfuerzos para devolver a los pandas a su hábitat natural.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Duras advertencias las lanzó el presidente Donald Trump contra Irán ante las amenazas de que ese país reanudaría su programa nuclear. Las declaraciones tuvieron lugar antes de la reunión bilateral entre el presidente Trump y su homólogo francés Emmanuel Macron.
En la primera visita de Estado de la presidencia Trump, el mandatario estadounidense recibió a su homólogo francés Emmanuel Macron, con honores de Estado con más de 500 miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos. El encuentro entre los dos mandatarios es considerado una oportunidad para mejorar su relación y discutir temas de relevancia mundial, como el acuerdo nuclear con Irán, que Trump ha catalogado de terrible.
Hemos pagado 150 mil millones de dólares, 1.800 millones en efectivo, verdadero efectivo, barriles de efectivo. Es loco, es ridículo. Nunca debería haberse hecho esto, pero hablaremos de eso.
Y sobre la posibilidad de que Irán vuelva a su programa nuclear, Donald Trump fue categórico.
No van a reiniciar nada. Si lo reinician, tendrán grandes problemas, más grandes de lo que han tenido antes, y denlo por sentado. Ellos reinician su programa nuclear y van a tener problemas más grandes que nunca antes.
El presidente Macron subrayó la importancia de buscar un nuevo acuerdo, pues el anterior no ha sido muy eficiente, afirmó. Durante su visita, el mandatario francés agradeció la hospitalidad de su colega y dijo que la relación con Estados Unidos es fuerte frente a todos los problemas globales.
Tenemos muchos desafíos ante nosotros respecto a nuestras dos naciones, terrorismo, seguridad y muchos otros problemas de los cuales hablaremos. Entonces, tenemos mucho trabajo que debemos hacer juntos.
Entre los temas de la visita se cuentan además Corea del Norte, la guerra en Siria y el Acuerdo de París sobre cambio climático, con la esperanza de que el presidente Macron pueda cambiar la opinión de Trump sobre él. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Irán sube el tono de la retórica. El presidente iraní advirtió sobre graves consecuencias si Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear. Esto mientras se aproxima el plazo para la recertificación del tratado.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reiteró que las consecuencias serán severas si Estados Unidos decide retirarse del acuerdo nuclear.
Pero si alguien quiere traicionar a nuestra nación o a nuestro acuerdo, ellos deben saber que graves consecuencias les afectarán. El pueblo y el gobierno iraní tiene planeados diversos escenarios para hacerles frente.
Así lo advirtió el mandatario iraní ante una multitud este martes. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, quien se encuentra en Estados Unidos, aseguró que su nación está en condiciones de reactivar el programa nuclear si el gobierno estadounidense se retira del acuerdo, al tiempo que se refirió al clima de tensión entre ambos países.
No creo que bajo las actuales circunstancias, el actual tono, lenguaje y enfoque de la presente administración en Washington se pueda tener muchas posibilidades.
Estas declaraciones tienen lugar mientras en Washington el presidente Donald Trump recibe a su homólogo francés Emmanuel Macron para discutir, entre otras cosas, el acuerdo de Irán. En la mañana de este martes, el mandatario estadounidense respondió a las advertencias de Irán, alegando que si el gobierno reactiva su programa nuclear, las consecuencias serán peores. El presidente Trump dio a los aliados europeos hasta el 12 de mayo para arreglar los, según él, terribles defectos del acuerdo. De lo contrario, Estados Unidos volverá a imponer sanciones económicas a Irán. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Un llamado a la calma emitió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, este martes, un día después de que un conductor lanzara contra el público una camioneta a lo largo de una acera abarrotada en Toronto.
un conductor aventó una camioneta alquilada a lo largo de una acera abarrotada en Toronto, matando a 10 personas e hiriendo a 15. Desde Ottawa, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que el nivel de amenaza en el país no ha cambiado.
Obviamente, todos los canadienses continúan y continuarán teniendo preguntas sobre por qué sucedió esto, cuáles podrían ser los motivos detrás de ello. Como indicó anoche nuestro ministro de Seguridad Pública, en este momento no tenemos motivos para sospechar que exista algún elemento de seguridad nacional en este ataque.
El premier también defendió su decisión de no ir a Toronto, diciendo que no quiere distraer o desviar a algún miembro del personal ni desenfocarse del importante trabajo que se está realizando.
Creo que todos los canadienses están con Toronto, hoy en nuestros corazones, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos. Por supuesto, iré a Toronto para esto, tan pronto como tenga sentido hacerlo.
El sospechoso del atentado, de 25 años de edad, fue rápidamente capturado en un tenso pero breve enfrentamiento con autoridades, a pocas cuadras de donde su camioneta saltó a la acera el lunes y continuó durante 1.5 kilómetros. El sospechoso se presentó en la corte esta mañana y fue acusado de 10 cargos de asesinato premeditado y 13 cargos de intento de asesinato. Las autoridades aún están investigando sus motivos para el ataque, pero no creen que sea terrorismo. Lina Correa, Voz de América.
Después de la pausa, el clamor de familiares de detenidos en Nicaragua y los desafíos de la libertad de expresión en la región.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio a conocer su preocupación por las recientes protestas en Nicaragua. A través de su vocero apeló a que todas las partes actúen con moderación e hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para que garantice la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en particular el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión. El secretario general respalda la convocatoria de diálogo como un instrumento para abordar los desafíos actuales del país. Las calles de la capital nicaragüense se vistieron con los colores de la bandera de ese país. Miles de personas participaron de una marcha pacífica para enviar un mensaje a las autoridades, a quienes acusan de los recientes abusos.
Con la bandera nicaragüense en mano, miles salieron a marchar pacíficamente en Nicaragua por la libertad y la democracia. Tras casi una semana de enfrentamientos que han dejado, según explicó a La Voz de América Álvaro Leiva Sánchez de la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos, más de 30 muertos, 200 detenidos y por lo menos 60 desaparecidos.
Esta es la resistencia ciudadana que reclama día a día sus derechos humanos. Realmente lo que ha sucedido en nuestro país es la violación de los derechos humanos que la policía institucional ha asesinado a ciudadanos, así como hoy han salido a las calles a reclamar sus derechos humanos.
A pesar de que en su mayor parte esta multitudinaria marcha se mantuvo pacífica, tomándose las calles de la capital de Nicaragua, Managua, hubo incidentes como estos donde algunos jóvenes escribieron frente a la fachada del complejo policial Faustino Ruiz, donde también se utilizaron rocas para romper ventanas como esta.
Tenemos que restablecer el orden. Nosotros no podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo. No lo podemos permitir.
Así se refirió el presidente Daniel Ortega a la situación que ha enfrentado el país, esto mientras el mandatario, tras revocar el decreto de reforma al sistema de pensiones, hizo un llamado a establecer una mesa de diálogo. Pero para familiares de detenidos en medio de las protestas y los saqueos, como Brenda Elizabeth Medina, cuyo hijo y sobrino, ambos de entre 15 y 16 años, están detenidos, según ella, sin causa alguna, las palabras del presidente no reflejan la realidad que viven decenas de personas quienes esperan información acerca de sus familiares frente a un centro judicial conocido como Chipote.
¿Cómo es posible que este gobierno nos atropelle a todas nosotras de esta manera? No es posible, no es posible. Nosotros pedimos libertad, libertad para todas estas personas que están detenidas.
Celia Mendoza, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Los países de la región enfrentan grandes desafíos en el fortalecimiento de la libertad de expresión, de acuerdo a expertos consultados por La Voz de América. La actual situación en Nicaragua fue punto neurálgico de la discusión.
El estado de la libertad de expresión en Latinoamérica fue objeto de discusión este martes en Washington, en momentos en los que Nicaragua vive una agitada ola de protestas que ha dejado al menos 30 muertos, entre ellos un periodista, según organismos de derechos humanos. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, rechazó la represión en el país centroamericano, así como el acoso del gobierno a los medios independientes.
En momentos cruciales de la vida política de un país, donde hay una discusión profunda sobre el sistema de seguridad social, sobre las cargas y los impuestos públicos, esto no puede ser tramitado con censura. Entonces, la salida al aire de 4 canales de televisión y el ataque a algunos medios de comunicación, también como Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, nos preocupa enormemente, debido a que justamente sin libertad de expresión, sin la posibilidad de que los medios independientes puedan hacer su trabajo, no hay democracia.
Los expertos analizaron también el estado de la libertad de expresión en algunos países de la región que consideran tienen grandes retos. Viviana Kristicevich, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, enumeró el número de víctimas fatales a causa de la violencia contra periodistas.
El año pasado el relator de libertad de expresión de la OEA documentó 22 asesinatos de periodistas y hemos documentado más de 170 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en la región.
Y obviamente la violencia contra periodistas, en los casos de México, de Guatemala, ¿no?, de Honduras. Ahora lamentablemente hemos tenido que lamentar un fallecimiento, un asesinato en Nicaragua. Y por otra parte, bueno, leyes que intentan ser novedosas, pero que son restricciones a la libertad de expresión en el mundo internet, online, como la ley contra el odio de Venezuela, que tiene unas figuras tan amplias, vagas y ambiguas que permite criminalizar cualquier tipo de expresión de interés público, legítima, que puedan hacer los medios.
Por lo tanto, Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El desarrollo de aplicaciones es un mercado en constante expansión y ofrece grandes oportunidades para los hispanos. Los desarrolladores se reunieron en un evento en Miami para presentar sus innovadoras propuestas.
Más de 100 aplicaciones en funcionamiento fueron expuestas en el Centro de Convenciones de Miami Beach. Jóvenes programadores mostraron estas herramientas digitales que permiten acortar distancias y reducir los tiempos en obligaciones rutinarias. Uno de estos programas, desarrollado por hispanos, fue dedicado a la solicitud de servicio de lavandería a domicilio. Esta aplicación emergente ya cuenta con más de 600 clientes.
Definitivamente a la gente le gusta porque ellos pueden elegir su horario, ellos pueden poner las preferencias, pueden poner algunas notas.
Otra propuesta fue la de un servicio digital y móvil que permite diseñar al gusto personal la interfaz y la navegación de una aplicación para negocios.
Sí, tenemos diferentes pantallas, más de 60 pantallas para escoger. También el usuario puede cambiar el color, puede añadir imágenes, puede cambiar el icono, hacer diferentes tipos de cosas. Y si hay alguna funcionalidad que quisiera pero no está disponible en el momento, nosotros también hacemos customizaciones.
Los negocios sobre plataformas digitales abren la posibilidad de generar propuestas creativas. Por ello, quienes ya conocen este mercado de alcance a veces infinito, ofrecen sus recomendaciones.
Bueno, que empiecen con un minimum viable product, o sea, una versión que sea sencilla de usar y de hacer y que no le cueste mucho dinero para que la tiren al mercado y empiecen a ver si realmente tiene tráfico, la idea que tienen, el producto, y ver si tiene tracción, entonces invertir y buscar el capital necesario para hacer una versión más robusta.
En esta feria, además de mostrar desarrollos de programas de entrenamiento en realidad virtual y robótica, llamó la atención un simulador de paciente para tratamiento pediátrico, utilizado en la Universidad de Miami para estudiantes del área de salud. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, factores que contribuyen a la diáspora venezolana y del cautiverio a su hábitat natural.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La posible reelección de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela acelera aún más la salida de venezolanos. Analistas estiman que para el 2021 hasta un 20% de la población podría haber dejado Venezuela.
El anuncio de elecciones presidenciales en Venezuela convocadas para el 20 de mayo y el llamado a la abstención por parte de la coalición opositora dejaría sellada la reelección de Nicolás Maduro por un período de 6 años más. El experto en temas migratorios y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Óscar Arnal, asevera que ese hipotético triunfo evidentemente va a generar, y citamos, una oleada gigantesca de gente saliendo del país.
Eso puede ser el último detonante para que definitivamente una gran cantidad de venezolanos salgan del país, que están esperando precisamente ese evento. O sea, que sería como antes y después de Cristo, eso sería lo definitivo para mucha gente.
Para constatar la realidad, la Voz de América conversó con ciudadanos en sedes consulares, quienes manifestaron que preferirían irse antes de tener que continuar viviendo bajo el mandato de Maduro.
¿Quién aguanta esto? O sea, ¿qué le puedo decir? Ya tengo muchos familiares afuera, ya se me va el otro hijo.
Para Alberto Pérez, consultado en el Consulado de España en Caracas, la reelección de Maduro sería un retroceso.
Más atraso, sigue lo mismo, porque Esto es simplemente el enquiste de un sistema político que quiere quedarse aquí al estilo Cuba, al estilo Nicaragua.
El jefe de Estado y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, ofreció sus manos a los migrantes venezolanos para que regresen a Venezuela.
Les llegó a la mente y se fueron, y están arrepentidos. Tú no sabes cuánta gente está lavando pocetas en Miami. En momentos de dificultades, uno no abandona a su familia. En momentos de dificultades, uno no abandona su patria.
Según la encuestadora Data Analysis, si no cambia la situación en 3 años, emigrará del 15 al 20% de la población total de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En el mundo existen menos de 2.000 pandas, pero un nuevo documental muestra cómo los científicos trabajan arduamente para poder llevar a los osesnos nacidos en cautiverio a su hábitat natural.
El panda gigante es un símbolo de China. Pero como de esa especie solo quedan 2.000 animales en la naturaleza, los científicos de la provincia de Sichuan se dedican a aumentar la población en cautiverio. Un nuevo documental titulado Pandas ofrece detalles sobre ese programa. La bióloga Wu Rong trabajó de la mano con el naturalista y autor Ben Killam, quien se especializa en liberar en su hábitat natural a osos negros que quedaron huérfanos.
Wu Rong nos visitó un par de veces y conoció a los osos negros. Fue su primer viaje y le permitió darse cuenta de que se podría hacer lo mismo con las pandas.
La cinta muestra cómo Wu Rong, Killam y el biólogo Jake Owens eligen y preparan a un osesno panda de nombre Chen Chen. El documental, escrito y codirigido por Drew Feldman, fue narrado por la actriz Kristen Bell. Feldman dijo a La Voz de América que el primer desafío que enfrentó fue ganarse la confianza de aquellos con quienes trabajaría.
Tuvimos que ganar su confianza y ellos también tuvieron que ganar un poco la nuestra. Queríamos asegurarnos de que en verdad nos permitieran tener el acceso necesario para hacer el documental. Y ellos querían asegurarse de que contáramos su historia con honestidad.
Durante 2 años, Jake Owens trabajó con Chen Chen en los bosques de bambú de Chengdu. Eventualmente llegó el día en que ella abandonó el área para pandas cautivos por primera vez. Owens comentó a La Voz de América que su objetivo al trabajar con los científicos chinos fue ayudar a aumentar el número de pandas en la naturaleza.
Ese es el punto de este proyecto, trasladar a los pandas que son hijos de madres nacidas en cautiverio y viven en lugares cuidados por humanos a su hábitat natural.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
En breve, continúa la lucha contra enfermedades mortales y las iniciativas para combatir la basura marítima.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El promedio industrial Dow Jones cayó más de 2% esta tarde cuando las acciones descendieron bruscamente en la Bolsa de Valores de Nueva York. El aumento en el rendimiento de los bonos clave del Tesoro a 10 años generó preocupaciones entre las empresas líderes que han advertido sobre los costos operativos más altos, los cuales luego se transmitirían a los consumidores. Hoy comienza la Semana Mundial de la Inmunización promovida por la ONU para concienciar a niños y adultos sobre la importancia de inmunizarse. Además, la Organización Mundial de la Salud llama a los gobiernos a que se sumen a la iniciativa.
Las vacunas salvan millones de vidas cada año y los doctores de todo el mundo quieren hacer llegar ese mensaje.
La inmunización y las vacunas son las herramientas de salud pública más poderosas.
Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 35 años fallecieron 13 millones de niños por enfermedades como el sarampión, gripe, tosferina y polio, que podrían haberse prevenido. Su objetivo es vacunar contra la fiebre amarilla a 100.000 millones de personas de 27 países africanos para el año 2026.
Es fatal porque puede dañar el hígado, el riñón, puede causar coagulopatía, término que sirve para definir problemas de coágulos de sangre.
En Brasil, los esfuerzos por vacunar a 24 millones de personas contra esta enfermedad se han quedado cortos por el temor a que la vacuna no sea segura. Las autoridades intentan desmentir el rumor. Según el doctor Red Cross, la vacuna es segura y muy efectiva.
Confiere un 90% de inmunidad, una cifra muy elevada.
Hoy, el 85% de los niños están vacunados contra el sarampión, pero los expertos creen que no es suficiente.
Deberíamos tener una cobertura del 90% para conseguir el efecto rebaño, que significa cubrir tanto a los niños que ya están vacunados como los que no lo están.
La Organización Mundial de la Salud urge a los países a incentivar la inmunización. Artur Martínez, Voz de América.
Científicos en Gran Bretaña están cerca de encontrar una forma de acelerar la descomposición de los plásticos que podrían ayudar a revertir el grave problema de la contaminación oceánica.
Esta máquina complicada puede contener la mejor esperanza del mundo para resolver el problema que está estrangulando lentamente nuestro planeta, los residuos de plástico. En las instalaciones de Diamond Light Source en Oxfordshire, científicos de la Universidad de Portsmouth y otras instituciones científicas intentan analizar la química de una enzima que ayuda a ciertas bacterias descomponga el plástico más común, conocido por sus siglas PET. Usando haces de luz increíblemente poderosa, John Meegan y su equipo de la Universidad de Portsmouth cambiaron la estructura de la enzima y luego la reinsertaron en la bacteria para ver qué sucedería.
De hecho, pensamos que estábamos haciendo que la enzima fuera más lenta, cambiando unos pocos aminoácidos, pero en realidad la hemos hecho más rápida. Hemos logrado una versión mejorada de la enzima, mejor que la natural.
Bajo el microscopio, los científicos pudieron ver a las bacterias comer plásticos más rápidamente. El proceso es similar al desarrollo de detergentes de lavandería en la década de 1950, cuyas enzimas se hicieron más estables, lo que les permite descomponer las proteínas y la grasa en la suciedad mucho más rápido.
Y ahora podemos digerir el PET en cuestión de días, mucho más rápido que en el ambiente. Y la idea aquí es que ahora podemos hacer que la enzima sea más rápida al comprender cómo funciona.
Por ahora, los científicos dicen que pueden generar solo gramos de la nueva enzima. En sociedad con la industria, esperan que puedan producir kilogramos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con las últimas tendencias de la pasarela de la moda en São Paulo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En esta edición, los diseñadores buscan celebrar el poder transformador de la energía creativa con diseños sustentables y amigables con el medio ambiente. Les informó Belén Mora.